en 2015 y la verdad es que llevábamos ayer unos 250 inscritos. Yo creo que es todo un reto para nosotros y es el evento en el que más inscritos hemos tenido desde que empezamos con todas estas sesiones. Agradecer sobre todo a los patrocinadores por patrocinar este evento, sin ellos esto no sería posible. Agradecer obviamente a los ponentes y también a Open Knowledge Comunicación se ha encargado de gestionar todo el evento y de moveros a toda la comunidad open source en España. Y bueno, como ya ha comentado Manrique, yo soy la Product Manager de Azure aquí en Microsoft. Llevo aproximadamente 8 meses en el puesto y la verdad es que estoy encantada, sobre todo por la evolución que está teniendo el producto en los últimos meses y sobre todo por cómo nos estamos adaptando desde un punto de vista de Microsoft con nuestra nueva visión, nuestra nueva misión que seguramente la hayáis escuchado desde todos los eventos que está haciendo nuestro CEO Satya Nadella, que es básicamente ayudar a cada persona y a cada organización a hacer más, a conseguir más. Y eso pasa por la nube, y eso pasa por la apertura, y eso pasa por todas las novedades que estamos lanzando alrededor de Azure en otras plataformas, otros lenguajes de programación, etc. 3 grandes hitos son los que hemos comunicado durante los últimos 6-7 meses. Por una parte, toda la plataforma .NET para ejecución en aplicaciones servidor, open source. Toda la plataforma Docker sobre Windows, open source. Y sobre todo el último anuncio que hemos hecho en, yo creo que fue hace 2 semanas aproximadamente, de todo lo que hace referencia al soporte oficial de Red Hat sobre Azure. Es que estamos convencidos de que Azure es el mejor sitio para ejecutar cargas de trabajo open source. Y durante el día de hoy y en todas las sesiones que tenemos con los mejores ponentes creo que podíamos tener, lo iremos viendo. Y está claro que este nuevo mundo cambia. Con la nube todo cambia. La forma de desarrollar, la forma de gestionar, la forma de desplegar. Eso implica nuevas tendencias en el mercado y eso implica DevOps. Y sin más, doy paso a Manrique de nuevo, que va a hacer... ¿vas a comentar la agenda? O...
Sí, comento la agenda un poco más.
Yo voy a estar por aquí durante todo el día y lo que necesitéis... Desde un punto de vista de Microsoft, aquí estamos. Estará también José Ángel, que va a hacer una de las ponencias. Y aquí estamos el equipo de Microsoft por aquí sentado. ¿Vale? Muchísimas gracias de nuevo y todo tuyo.
Muchas gracias, Anina. Bueno, también agradecer al equipo de DX, no solo a José Ángel, que está por ahí, que nos aguanta todos los días con nuestros pequeños devenires de cómo organizar este tipo de eventos. Y ya sin más, pasamos a la agenda. También os recuerdo, ¿cuántos de los que estáis aquí os habéis apuntado a través del Meetup? Vale, para los que no conocéis, hay un grupo de Meetup, nos reunimos creo que es más o menos cada mes, para hablar de tecnologías abiertas en Microsoft, cosa que suena así un poco radical, y lo llamamos Math Open Tech. Luego os paso la URL, lo iremos poniendo a lo largo del día de hoy para que veáis un poco la agenda de eventos que hemos tenido. José Ángel ya nos ha aguantado más de uno, Cervera que está por ahí creo que también nos ha aguantado en uno sobre IoT y cosas de ese tipo. Y ya sin más os voy a pasar con el primer ponente, el profesor Jesús González de Barahona. Yo creo que lo he dicho antes, una de los culpables de que yo esté metido en esto del open source es por culpa de él. La primera vez que fui a una charla sobre el mundo de las patentes y el software libre quedé impresionado, simplemente. O sea, la defensa que hace de por qué las patentes no son buenas para el software y cosas similares, pues ya es un ejemplo, pero si veis los vídeos que tiene sobre por qué es bueno el software libre... pues creo que deberíais verlo. Nos va a hablar de lo que está trabajando en Vitergia, empresa donde yo también trabajo, así que si queréis nos podéis criticar a los dos sobre lo que hacemos, pero yo creo que lo mejor es darle el paso a él y que nos presente la presentación. Sin más.
Bueno, muchas gracias. Cuando me llaman profesor ya me siento viejo y de todo. Entonces, bueno, soy Jesús y he venido a hablaros un poco sobre el software libre y los DevOps. Primero tengo que decir que estoy muy contento de poder hacer esto en Microsoft y de que Microsoft sea una de las empresas que han visto la luz, como casi todo el resto del sector. Se ha dado cuenta de la importancia ya desde hace tiempo que tiene el software libre. Daros cuenta que, desde el punto de vista que os voy a comentar, no es cuestión de que el software libre personalmente te caiga bien o te caiga mal. Simplemente es una realidad de cómo funcionan muchos proyectos y cómo funcionan al final muchas herramientas que son imprescindibles para nuestro trabajo diario, prácticamente en cualquier sector de IT que estés, pero en particular en el sector en el que os movéis, creo que la mayoría de vosotros. No va a dar tiempo a ver todas las transparencias, las tenéis en la red, por cierto, tenéis la URL aquí y os aconsejo que quien queráis la descarguéis, porque tenéis muchos, muchas URLs para clicar por aquí y por allá, que hay muchos dashboards con información sobre bastantes proyectos. Entonces, si os interesa echarle un vistazo, las tenéis ahí en bit.ly, opencloud-devops. Luego al final vuelvo a poner la URL. Decía que las transparencias son muy largas, no va a dar tiempo a todo, ya lo sé, pero bueno, las tenéis ahí y quien queráis le echáis un vistazo después al resto. Me voy a quedar casi en la primera parte, porque lo que voy a tratar de explicar es por qué el hecho de que las herramientas con las que muchos DevOps trabajan todos los días sean libres es importante. Daros cuenta que no es una evaluación tecnológica, no es si la herramienta es mejor o peor o sirve mejor o peor para un determinado interés, sino es el propio modelo como se está desarrollando esa herramienta es el que te va a asegurar que con el tiempo vas a tener lo que necesitas. Porque conviene que antes o después de la presentación, en el momento que queréis del día, penséis un momento por qué muchas de las herramientas que se van a hablar hoy o casi todas son libres y cómo puede ser que funcionen de acuerdo con las necesidades de la gente. Porque la gente las está usando en su mayor parte no porque sean libres o no, sino porque les sirven para hacer lo que necesitan hacer. Entonces es importante pensar en ello porque a primera vista, si os dais cuenta, es un poco sorprendente. Si conocéis un poquito el modelo de desarrollo de software libre, no necesariamente hay una empresa detrás, te lo puedes descargar de la red tranquilamente, sin andar con licencia, sin pedir permiso a nadie. Puedes cambiar lo que quieras, puedes coger el código, adaptarlo a tus necesidades, todo eso sin necesariamente pagar a alguien, aunque en muchos casos prefieras pagar. Y a pesar de que el modelo en principio parece medio anárquico, medio raro, sin embargo las herramientas funcionan para lo que necesita la gente y para lo que necesitan las empresas. Entonces lo que os voy a hablar yo un poquito es de por qué eso es importante, en especial en este sector. Bueno, unas notas sobre mí, estoy trabajando en la universidad desde hace tiempo investigando el desarrollo de software y en especial el desarrollo de software libre desde hace algún tiempo y también en una empresa que se llama Vitergia donde estamos especialmente haciendo análisis de comunidades de software libre, de proyectos de software libre y buscando parámetros, por ejemplo, de rendimiento de estos proyectos o de eficacia. Bien, entonces, como decía, vamos a hablar un poquito de la apertura. Recordar que el software libre tiene como dos partes y las dos son importantes, aunque no siempre me encuentro las dos. La primera es la libertad. Recordar que el software libre se define de hecho por ella. Se define porque yo puedo coger un programa libre y puedo hacer con él lo que quiera. Me lo dice la licencia y me da permiso para ello. Lo puedo compartir como quiera, no está mal visto coger el programa, copiarlo, ponerlo en internet, dejárselo a otros y puedo contribuir si quiero. Contribuir tanto para mí, o sea, modificar el programa y hacer yo cambios a él que no le doy a nadie si no quiero, o bien dárselos a una comunidad, o dejarlos en la red, o distribuirlos dentro de mi empresa, o lo que yo quiera. Y muy importante el último punto. Como tengo todo el código del programa, puedo analizarlo como quiera, al nivel que me dé la gana. No tengo que creerme nada de lo que me diga un vendedor, puedo ir y ver el programa. Eso cuando estás trabajando en entorno empresarial es muy importante. Se acabaron las cajas negras. Tú puedes mirar el programa al nivel que te dé la gana y puedes entender perfectamente qué está haciendo en cada punto. Puede que el manual sea mejor o sea peor, pero si tú en un momento tienes necesidad, puedes entrar y verlo. Si tú sospechas de un problema de seguridad, puedes entrar y verlo. Si tú sospechas de un problema de rendimiento, puedes entrar y verlo. Naturalmente, no todo el mundo puede entender un lenguaje de programación y entender cómo funciona y meterlo en un depurador y no sé qué. Pero si sabes hacerlo, puedes hacerlo y si no, puedes contratar a alguien para que lo haga. Entonces, eso es muy, muy importante, es una parte en la que me voy a centrar mucho hoy. Y después la segunda parte es la parte de apertura, que uno normalmente piensa, bueno, la apertura es esto de que puedo mirar el código y tal, lo que acabo de comentar, y eso está bien, pero recordad que en el mundo del software libre cada vez más los proyectos no solamente son libres o son abiertos, sino que además el propio modelo de desarrollo de los proyectos es abierto también. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú tienes toda la información no solo sobre el producto, sino sobre cómo se desarrolla el producto. Y para la gente que hayáis trabajado alguna vez en calidad de software, sabéis que es muy importante conocer no solo el producto, sino cómo se ha desarrollado también. Entonces, toda esa información sobre cómo se ha desarrollado la tenemos disponible. Y en los proyectos que de verdad siguen un modelo de desarrollo abierto, no solamente tenemos la información de bueno, pues, cómo la gente está tomando decisiones o los documentos de diseño, no sé qué. Tenemos, por ejemplo, todos los errores. Y cada vez que hay cualquier error, yo puedo seguir cómo se está cerrando ese error. Y puedo ver si el cierre de ese error ha sido en falso o no ha sido en falso. Y puedo ver cómo la gente está planificando para que ese tipo de errores no vuelva a ocurrir. Y puedo ver cómo cada vez que se mete una línea de código en el programa se sigue un proceso de revisión de código. Y cómo la gente comenta esa línea y cómo esa línea va cambiando. Todo eso es muy importante porque me permite ver ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cuánto reactivo es el proyecto a problemas que pueda haber con el programa? O sea, ¿cuánto tardan en cerrar un error, por ejemplo? Imaginaros un error crítico de seguridad. Y no solamente puedo mirarlo casualmente, sino que puedo analizarlo y puedo medirlo. Y puedo ver el tiempo medio que tienen estos señores en cerrar un problema de seguridad es de 27 horas. Y además, si el problema de seguridad toca tales partes del código, es de 48 horas, porque ahí tienen más problemas. Y además, si hay un fin de semana por medio, eso es relevante o no lo es, porque siguen trabajando el fin de semana o, por el contrario, el fin de semana dejan de trabajar. Entonces, si tengo un problema que detecto el viernes, el lunes me lo van a haber arreglado o no. De hecho, puedo ver quién lo ha arreglado. Recordar que en estos proyectos al final trabajan personas y empresas. Tanto a nivel de personas como empresas, me puede interesar quién lo está arreglando. Por ejemplo, si viene una empresa X y reporta un problema, el que lo ha arreglado es de esa empresa X, que quiere decir básicamente este es un proyecto, aquí me lo guiso, aquí me lo como. Si quieres arreglar algo, arréglalo, pero es tu responsabilidad. O por el contrario, yo veo que alguien reporta un problema y lo arregla más o menos cualquiera que hay en la comunidad, que es una comunidad más colaborativa donde todo el mundo está viendo a ver cómo arregla el problema y tal. Claro, dependiendo de todas esas cosas, cuando yo estoy planificando en mi empresa, voy a usar este producto, voy a usar este otro, naturalmente yo hago una evaluación técnica, pero después puedo hacer esta otra evaluación y puedo ver cómo está funcionando este proyecto. Y sobre todo cuando tengo varios productos que técnicamente me sirven cualquiera de ellos, o más o menos me sirven cualquiera de ellos, pues evaluaciones como, bueno, pero si hay un problema de seguridad me lo van a arreglar en 24 horas porque llevan 2 años haciéndolo así, pues hombre, es un punto a favor frente a otro que a lo mejor tarde un mes en arreglar el mismo tipo de problemas, por poner un ejemplo. Entonces, este tipo de análisis cada vez es más interesante para las empresas. Porque cuando tú estás usando cualquier producto, no solamente producto libre, en realidad lo que estás haciendo es dependiendo en gran medida de los que hacen ese producto. Estás introduciendo dependencias dentro de tu propio proceso de producción, al fin y al cabo. Y es muy conveniente saber cómo son esas dependencias y con quién te estás jugando los cuartos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta es la parte en la que, como decía, más me voy a centrar ahora. Y, por lo tanto, no estamos hablando de todos los proyectos libres, sino de los proyectos libres que tienen un modelo de desarrollo abierto. Hay proyectos libres que no lo tienen, donde todo se hace dentro de una empresa y de vez en cuando me liberan el programa y el programa viene con todo su código fuente y todo, pero yo no tengo acceso a la información de cómo se ha desarrollado ese proyecto. Eso lo siguen teniendo dentro de la empresa. Esos programas son libres, cumplen la definición de software libre, sirven para muchas cosas, me serán muy interesantes, pero no sé cómo se están desarrollando, quién está colaborando en ellos, cómo están arreglando sus problemas, qué rendimiento tienen, cuánta gente hay en esa comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, me voy a centrar en estos otros, que hoy día son la mayoría, que son los que me muestran todo. Incluso cuando se desarrollan dentro de una empresa, la propia empresa me pone en la red toda esta información en repositorios públicos. Bien, por lo tanto, en este tipo de modelos lo que tenemos es un montón de información. Y digo un montón de información. Daros cuenta que tenemos cada línea de código que ha pasado con ella, porque está metida en sistemas como Git. Y en Git tú puedes saber quién la escribió, cuántas veces ha sido reescrita, y si cruzas un poquito con otro tipo de información, puedes ver en qué otras zonas del código está trabajando esa persona, cuánto tiempo lleva trabajando, qué experiencia tiene en el proyecto, para qué empresa está trabajando, con qué otra gente de esa empresa, de otras, está colaborando. Y puedes tener una idea de muy bajo nivel, si te interesa, de exactamente qué gente está colaborando y cómo se está desarrollando el proyecto, solo a partir de ahí. Pero tienes todos los tickets con cualquier asunto que aparezca, problemas, new features, cualquier otra cosa que hay en el proyecto, se abre un ticket y se empieza a seguir hasta que el ticket se convierte en código. Y tú puedes ver los comentarios, las discusiones, las decisiones de diseño que han tomado. Tienes listas de correo, foros en Slack o en cualquier otro lado donde los desarrolladores están hablando sobre cómo desarrollan. Aparte de que te puedes introducir en ellos, puedes simplemente analizarlos también y ver, por ejemplo, cuánto de grande es la comunidad de gente que está participando en el diseño. ¿Son 3 personas de una empresa o hay 4.412 de 27 empresas diferentes? Y, por último, también podemos entender cómo está organizado no solo el código, sino todo el grupo humano que hay alrededor. Por ejemplo, cuando yo quiero entrar a participar en ese proyecto, porque el proyecto es crítico para mi empresa, yo estoy en una empresa grande, se lo puede permitir, le interesa porque ese proyecto se ha convertido en estratégico, ¿mi empresa va a ser tratada con una cierta neutralidad ahí o hay una empresa que trata de controlarlo todo? Por supuesto, yo puedo analizar qué está ocurriendo en la comunidad ahora mismo, lo puedo hacer desde un punto de vista casuístico, leyéndome la documentación, la información que hay y demás, o puedo medir. Puedo medir cosas como cuando alguien envía un informe de error, ¿lo corrige la gente de una empresa antes que a otros? ¿Sí o no? Por ejemplo, si hay una empresa dominante, ¿lo que esa empresa decide suele ir más rápidamente hacia el código fuente o no? O incluso hay un cierto bloqueo y se ve que solo las new features que propone cierta empresa entran y todas las demás no entran, o simplemente son retardadas tanto que ya da un poco igual. Todo ese tipo de análisis, pues si yo quiero entrar a participar en el proyecto de alguna manera, pues me pueden ser muy relevantes. En el fondo lo que ocurre es que tenemos un montón de información, pero en muchos casos no me basta con hacer un análisis casual. Necesito poner herramientas y buscar parámetros que medir. Necesito hacer analítica. El mismo tipo de cosa que prácticamente todas las empresas hoy día están haciendo con sus clientes o con sus empleados. Lo que ocurre es que aquí toda la información la tengo en la red y cualquiera puede hacer el análisis, no solamente la gente de la propia empresa. Porque aquí no hay, por así decirlo, la propia empresa. Recordad, el modelo de desarrollo es abierto, toda la información está ahí, cualquiera puede ir, cogerla, analizarla y hacer lo que quiera. Si yo sé hacerlo, lo hago yo, y si no, puedo contratar a alguien que lo sepa. Pero a cualquier tercera parte, no me tengo que fiar lo que me diga la propia gente de la comunidad. Coger un ejemplo, OpenStack, del que si me da tiempo hablaré luego un poquito. En OpenStack hay ahora más de varios miles de desarrolladores, varias cientos de empresas metidas. Si a mí me interesa saber cómo está funcionando esa comunidad, por ejemplo, hasta qué punto está controlada por Red Hat, o cuál es el papel de HP que está metiendo ahí, o cualquier otra cosa que me pueda interesar. Y a lo mejor para mi empresa, que es grande y que está invirtiendo mucho en OpenStack, eso es información incluso estratégica, porque va a ser mi estrategia de cloud para los próximos 10 años. Bueno, pues yo puedo saber exactamente qué está ocurriendo y saber si OpenStack, por ejemplo, es una comunidad razonablemente neutra o hay dos o tres empresas que la controlan muy claramente. Entonces, ese tipo de información con estos volúmenes de datos de los que estamos hablando, miles de desarrolladores, cientos de empresas, millones de líneas de código, necesito herramientas para trabajar con ellos. Entonces, por eso, desde hace tiempo, alguna gente estamos acuñando el término de Open Development Analytics, analíticas del desarrollo abierto, que lo que me permiten es que los proyectos no solamente me den la información, sino me den analíticas para yo mismo poder ver de forma neutra cómo están ellos haciendo las cosas. Por ejemplo, OpenStack es uno de los proyectos que da esto. Me da dashboards, donde yo ya puedo analizar muchos de estos parámetros de los que estoy hablando y puedo ver, por ejemplo, de forma rutinaria, qué participación de empresas hay en ellos. Entonces, en el fondo, ¿quién está interesado en esta información? Prácticamente todo el mundo, a distintos niveles. A cada uno le interesan cosas distintas. Por ejemplo, los desarrolladores, la gente que está interesada en colaborar o incluso simplemente en arreglar problemas de ese proyecto para mi empresa, aunque nunca los vaya a liberar fuera. Claro, estoy muy interesado en el proceso de desarrollo. Cuanto más abierto sea, más fácil me va a ser entender cómo están tomando decisiones, entender por qué esto se ha hecho así y ver cómo arreglarlo. Pues en esos casos, la necesidad, digamos, de información es clara. Los project managers, bueno, porque van a poder planificar en general mucho mejor. Si están participando en el desarrollo, porque tengo mucha información sobre cómo está funcionando el proyecto y puedo hacer mejor asignación de recursos. O si estoy en una empresa que utiliza ese producto, porque puedo hacer mis predicciones a medio plazo mucho mejor. Puedo ver por dónde va evolucionando, puedo ver incluso con qué empresas tendría que establecer estrategias para poder hacer desarrollos conjuntos que nos interesen, etc. Bueno, los community managers, por supuesto, si son del proyecto, necesitan saber cómo es el proyecto. Y muy importante, al final, la gente que evalúa en las empresas desde cualquier punto de vista, desde evaluación estratégica a la evaluación técnica más tonta. Te podrías encontrar un producto, por ejemplo, libre que sea estupendo desde el punto de vista de que su funcionalidad es justamente la que quieres. Pero imagínate que lo vas a evaluar y ves que ese es el proyecto de una sola persona, que además lleva 3 años sin trabajar en él, y además el código lo ves y eso no hay quien lo entienda. Hombre, pues en una empresa yo me pensaría mucho el coger esa herramienta, por muy buena que sea, porque me estoy cogiendo una deuda tecnológica muy fuerte para el futuro. El día que quiera tocarla, el día que haya que adaptarla, el día que quiera, simplemente no hay comunidad detrás de ella. Claro, comparas eso con una herramienta que a lo mejor no es tan buena, pero tiene 40 desarrolladores detrás, 5 empresas que claramente están poniendo una actividad muy alta. Tú puedes decir, bueno, yo estoy seguro de que dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5, esta herramienta va a seguir aquí y además es muy probable que sea mucho mejor, con lo cual rápidamente vaya a pasar a la otra en funcionalidad. Y esto es algo que le sorprende mucho a la gente en el mundo del software libre cuando se acerca, y es que haces una primera evaluación funcional y dices, ah, yo quiero esto. Sin embargo, te viene alguien con más experiencia en el mundo software y te dice, ojo, ojo, mira este proyecto. Y tú dices, hombre, pero si es mucho peor, ¿cómo voy a cogerlo? Pero mira su evolución. La evolución en el mundo software libre a veces es directamente exponencial. Cuando consigues atraer desarrolladores, te conviertes en un proyecto sexy, por los motivos que sea, tu desarrollo simplemente es muchísimo más rápido que cualquier otra cosa que hay alrededor. De nuevo, el mundo del cloud es un buen ejemplo. Si miráis los productos cloud que había, tanto libres como privativos, hace 4 años, mirabas OpenStack entre ellos y decías, bueno, OpenStack, bueno, es interesantillo, tiene sus cosas y tal, pero no estaba al nivel de muchos otros que había. Lo miras un año después y ya empiezas a ver que se va acercando. Pero lo miras un año después, o sea, hace 3 años, y miras ya y ves que ya hay 8 o 10 grandes empresas detrás. Ya tiene una comunidad de más de 100 desarrolladores. Ya hay mucha gente que está trabajando en él claramente a tiempo completo y todos los parámetros de atracción de desarrolladores nuevos, de atracción de empresas, de atracción de gente que está enviando informes de error, cualquier otra cosa, ves que están subiendo a toda velocidad. Entonces, en ese momento tú ya puedes decir, bueno, yo no sé exactamente cuándo este proyecto va a ser funcionalmente equivalente a los demás, pero es seguro que lo va a ser, porque este momento que ha sido capaz de generar necesariamente me va a llevar a eso. Y daros cuenta que eso no es leer el futuro, pero se le parece mucho. Porque un producto que tú ves que ahora mismo es peor que otros, tú puedes decir con tranquilidad, pero dentro de un par de años va a ser como mínimo igual, si no mejor. Entonces, si yo estoy tomando decisiones estratégicas de cara a 2-5 años y yo estoy cogiendo uno de los otros, probablemente me estoy equivocando. Entonces, como mínimo, tengo que tener en cuenta todas estas cosas para verlo. Y daos cuenta también aquí que, claro, es muy diferente que yo quiera una herramienta casual para hacer dos cositas ahora y no volver a utilizarla en 5 años, que coger algo que va a ser estratégico para mi día a día o para mi empresa. Bueno, y como decía antes, ¿por qué? Pues en el fondo recordar que tenemos el software libre producido con modelos abiertos, que pueden ser muy complejos. Recordar que en estas comunidades en muchos casos tengo competidores trabajando juntos. Empresas que en cualquier otro foro se darían, se darían de golpes, pero sin embargo aquí tengo a los desarrolladores trabajando juntos todos los días y tomando decisiones. Es muy importante entender cómo está funcionando eso. Yo puedo tener una empresa ahí dentro que es la que controla todo el cotarro y todos los demás tratan de hacerle la sombra. O por el contrario, puedo ver que hay una colaboración genuina. Y entre los dos extremos hay muchos otros modelos en medio. Y no solo eso, sino que tengo gente que no está vinculada por contratos y sin embargo están produciendo software. Entonces es muy importante entender por dónde están tirando, qué están haciendo. Porque no puedo definir o no puedo depender de un roadmap que me ha dado una empresa, porque no hay tal roadmap. O si lo hay, pues al final va a depender de lo que vaya haciendo cada uno de los actores individuales. Entonces es un mundo que al principio te causa mucha incertidumbre hasta que aprendes cómo conocerlo, como cualquier otro. Una vez que aprendes qué cosas tienes que mirar, en qué tienes que poner tu confianza, dónde tienes que ponerlo, te das cuenta de que simplemente los parámetros han cambiado, pero tienes las mismas, tienes equivalentes, indicadores equivalentes a los que tienes en otras cosas. Lo que pasa aquí, por ejemplo, en lugar de empresa tienes comunidad, y la comunidad puede ser una comunidad de empresas perfectamente, y a veces una comunidad de empresas es formada por una empresa, y lo que tengo que ver es cómo esa empresa está liderando el desarrollo, si está aceptando o no desarrollo externo, y si eso para mí es relevante, y cómo está al final llevando a partir de ahí todos los trabajos del proyecto. Algunas áreas que son especialmente de interés, yo creo que especialmente para DevOps. Por ejemplo, el rendimiento. El rendimiento en el sentido que os decía antes, no el rendimiento de la aplicación, sino el rendimiento del proyecto. O sea, ¿cuánto esfuerzo hace para conseguir cambios? Os pongo un ejemplo muy concreto. En casi cualquiera de estas herramientas de cloud, el time to deploy es muy importante. El time to deploy básicamente es desde que yo defino que quiero una nueva feature, una nueva característica, hasta que eso está desplegado en producción. Claro, al DevOps le interesa solamente la parte, normalmente la parte del final, cuando ya llega a sus manos y tal, y tengo que desplegarlo, no sé qué. Pero claro, en realidad a la empresa le interesa desde que yo defino quiero tal cosa, hasta que tengo tal cosa en producción. En medio de todo eso está primero toda la parte de diseño y de codificación que ocurre dentro del proyecto, toda la parte de revisión de código, que hoy día normalmente tiene casi cualquier proyecto, que ocurre dentro del proyecto, y en un momento llega el código fuente. A partir de ahí yo puedo empezar a desplegar. Entonces, cuanto más yo esté al tanto de todo ese proyecto, más lo entienda y más puede influir en él, básicamente voy a reducir mi time to deployment, que es en el fondo mi interés como empresa. Yo lo que quiero es que el tiempo hasta despliegue, desde que yo defino un error o yo defino una nueva feature, sea el mínimo posible. Si yo me centro únicamente en la parte final, que es lo que en algunos casos se hace, pues sí, puedo ser muy rápido desplegando una vez que tengo una versión nueva del código, si tengo entrega continua en el proyecto, como es muy habitual hoy día. Pero en realidad estoy influyendo a lo mejor en un 20% del tiempo que tengo, o en un 10% del tiempo. Queda el otro 90 que está ocurriendo dentro del proyecto del que no me estoy preocupando o del que no soy consciente de que está ocurriendo allí. Y simplemente me quejo. Pedimos esto hace no sé cuánto tiempo y el ticket sigue parado. Bueno, pues mejor que eso puedes hacer cosas más activas para tratar de entender qué está ocurriendo y por qué eso está pasando con ese ticket en concreto o incluso con cualquier otro que estés pasando. La participación de compañías es muy interesante también porque, como os decía, aquí tenemos al final muchas veces los actores no son exactamente personas, por supuesto hay personas por medio, pero las relaciones estratégicas son entre empresas. Las empresas son las que deciden qué recursos ponen, qué recursos no ponen. Entonces es muy importante saber, por ejemplo, si un proyecto concreto depende de la política de una sola empresa. Porque si esa política cambia, yo voy a poder hacer poco, la comunidad no va a poder reaccionar mucho ante ello. Eso es muy diferente de que en el proyecto haya 15 compañías grandes, razonablemente, todas ellas participando en áreas clave del proyecto. Si una o dos o tres deciden cambiar de política y se van, es muy probable que el proyecto vaya a continuar, porque tengo otras 12. Entonces, claro, si yo estoy dependiendo estratégicamente de ese proyecto, no es lo mismo una cosa que otra. La transparencia es muy importante, de hecho es casi previo a todo lo anterior. ¿Toda esta información la tengo de verdad? ¿Me la están dando? Porque no siempre me la están dando, como os decía antes, incluso si el proyecto es libre. Hay proyectos libres que se gestionan como me dan el código fuente y te apañas con él y se acabó. Y si quieres otra cosa, habla conmigo y tendrás un contrato y a lo mejor te doy más información. Desde ese punto de vista no tengo toda esta información de la que estamos hablando. Ojo, puede que el producto me siga interesando, muy bien. Pero si yo quiero hacer cosas como compararlo con otros, comparar cuál va a ser su evolución futura, saber quién lo está manteniendo, todas estas cosas de las que hemos estado hablando, en general no lo voy a poder hacer. Tenemos además las posibilidades de auditoría, cada vez más importantes en las empresas y especialmente en el mundo de cloud, donde en el fondo todo lo tengo en la red y cualquiera puede venir por allí. Tengo auditorías de rendimiento, tengo auditorías de seguridad, tengo, bueno, muchos tipos de auditorías. Aquí puedo hacer las auditorías con tranquilidad, no solamente en cuanto al software que me entregan, sino a los procedimientos para que ese software sea entregado. Por ejemplo, si el proyecto tiene el proceso de revisión de código y yo veo que es un proceso de revisión de código serio, necesariamente la calidad del código va a ser mejor. Que ahí se cuele un problema de seguridad nunca es imposible porque siempre hay una probabilidad, pero es mucho más difícil. Si tengo un proyecto donde yo veo que cogen un código cualquiera, lo ponen y sin más controles va directamente a la base de código que se despliega inmediatamente en todas partes, hombre, pues si solo lo ha visto uno o dos desarrolladores, que ese código concretamente cause problemas es mucho más probable que si ha habido un proceso de revisión en el que han trabajado 20 desarrolladores. Entonces, ese es un parámetro, por ejemplo, muy importante. Y daros cuenta que aquí la auditoría no la hace necesariamente la empresa productora, la hace cualquiera que la quiera hacer. Luego tenemos profiling. En muchos casos me interesa, tanto como empresa como individuo, localizar con quién tendría yo que hablar para tal cosa. Entonces puedes ver directamente quién está desarrollando los componentes que me interesan. Si tú conoces la comunidad, muchas veces ya lo sabes, pero en comunidades muy grandes en las que no participas habitualmente no es tan fácil saberlo. Pero aquí puedes entrar con mucha facilidad en los dashboards que tenéis enlazados desde las transparencias y ver muy rápidamente, mira, estas son las personas clave, en tales partes del código está trabajando no sé quién, de hecho estas líneas de código la tocó no sé quién hace tiempo. Para eso ni siquiera hacen falta analíticas, te lo dice directamente Git. Pero aquí puedes ver muchas más cosas, como por ejemplo, quién está revisando el código para tal parte del programa habitualmente. Y puedes ver incluso qué empresas son esas, no solamente qué individuos. Y por último, puedes ver algo que típicamente para las empresas es muy interesante, que es esto de la neutralidad. ¿Están tratando igual a todos los desarrolladores, a todas las empresas sobre todo? Recordar, aquí hay competidores. Hay mucho incentivo para que no se trate a todo el mundo igual. Pero estas comunidades funcionan si realmente todo el mundo al final es más o menos tratado igual. ¿Pero eso pasa de verdad? ¿O hay un líder en la comunidad que está tratando de que todo el mundo vaya un poco más lento que ellos porque al final ellos tienen que crear su mercado y crear su negocio y no sé qué, y todo el mundo va un poco más lento, entonces realmente es muy difícil colaborar en esta comunidad? ¿O al contrario? Lo que están tratando es justamente de fomentar la neutralidad y demás porque quieren promover el producto por encima de todo y generar negocio a partir de ello. Bueno, voy a ir terminando. Nosotros analizamos esto con una tecnología particular que tenéis en las transparencias, que hemos desarrollado nosotros y que es software libre. Me la voy a saltar tranquilamente. Y solamente quería, ya para ir terminando, que veáis, los que queréis descargar las transparencias, que tenéis un análisis hecho desde varios puntos de vista de unos cuantos proyectos. Los análisis que hacemos nosotros y otras empresas que están en este negocio, que son muy parecidos, son fundamentalmente análisis de todos los repositorios de los que estamos hablando, buscando parámetros de interés y buscando características de interés. Por ejemplo, quién está trabajando en qué sitios, qué números tiene tal desarrollador o tal persona o tal proyecto, qué números tiene pues, con respecto a cualquiera de los parámetros que os he ido comentando. Tenéis un análisis de estos proyectos que tenéis en la transparencia, de hecho tenéis varios dashboards para cada uno de ellos. Animo a que entréis en ellos y juguéis. De hecho, probablemente este es digamos, el dashboard clásico, es el que tiene más información, pero luego tenéis estos otros, que son los NG, con los que podéis entrar y son más actionables, podéis jugar con ellos un poquito, filtrar datos, por ejemplo, ver en qué partes del código y qué desarrolladores son de tal empresa o cosas por el estilo. Y luego tenéis los últimos, que están basados en Kibana. Kibana es un sistema que quizás algunos utilicéis junto con Logstash para recoger información de operación de los sistemas. Bueno, pues nosotros lo estamos utilizando para mostrar información sobre el desarrollo. Entrar y jugar. De hecho, ahí tenéis dos entradas en un blog donde explican un poco cómo entender el proceso de revisión de código, por ejemplo, de OpenStack, que te puede servir igualmente para otros proyectos basado en las estadísticas que obtienes de sus repositorios. Aquí tenéis algunos enlaces a dashboards de Kibana también para todos estos proyectos. Y me voy directamente ya al final. Me voy a saltar todo esto, que era un montón ahí de trozos que podéis ver en las transparencias y en los otros. Me he saltado una de más. Y nos vamos ya directamente, bueno, este es el disclaimer, al final. Ya para resumir un poco lo que he tratado de comentar hoy. Primero tenemos para proyectos diferentes, en general, las cosas que queremos hacer con ellos o las cosas que nos vamos a encontrar van a ser diferentes. Cada proyecto en el mundo del software libre es un proyecto diferente. Y pueden ser muy diferentes. De hecho, hay grandes diferencias en muchas de las métricas, pero no hay por qué definir esto es mejor que esto otro. Cada empresa tiene sus necesidades y lo que para uno es bueno, para otro es malo y para otro da igual. Lo importante es sacar conocimiento del proyecto, no simplemente hacer un ranking o algo por el estilo. Y eso se puede hacer con mucha facilidad cuando tienes muchos números y muchos datos a tu alrededor. En el fondo, es importante mirar a los detalles que sean relevantes para ti o para tu empresa, y sacar tus propias conclusiones. Y esos detalles pueden ser un solo número. ¿Cuánta gente participa en el proyecto? Porque yo quiero saber que el proyecto es grande y va a estar ahí en el tiempo. O cualquier otro número mucho más detallado, porque para mí es importante, por ejemplo, cuánto tardan en cerrar las erratas de seguridad, porque para mi empresa la seguridad es crítica. Entonces, todos esos números yo los puedo encontrar y fijarme en los que me interese. En el fondo, la línea, digamos, de abajo, tenemos muchos proyectos libres que son realmente transparentes, muchos de interés para vosotros. Echarles un vistazo, porque tenéis toda esa información ahí y la tenéis resumida ya en muchos casos, ya hay dashboards y cosas que os facilitan mucho la tarea. Nada más, muchas gracias.